Dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y luego en Gálatas 5, ¿no? En esta regla, en esta, la versión antigua y la versión actualizada usan la palabra ley, que quiere decir en este principio básico, ¿no? En este principio se ha resumido en un solo precepto, y la idea es la totalidad de lo que Dios exige: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es Gálatas 5:15. Y luego cuando dice: no debáis a nadie nada salvo amaros los unos a los otros, como si fuera un deber, y lo es, como si fuera la responsabilidad primordial en la vida cristiana. Y luego dice que el amor es el cumplimiento de la ley. En Romanos 13, en el versículo 10, tenemos el comentario. Y luego Santiago usa esta frase tan misteriosa, hablando tanto de la ley de libertad como de la ley real. Y hay interminables debates acerca de esta descripción de nuestro tema. ¿Qué quiere decir? Si cumplís la ley real, conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacéis bien, ¿no? Y la idea es, en forma de resumen, ¿no?, que esa única ley, la ley real, resume todo el asunto. Luego hay una larga lista de versículos que van por este camino. Escucha: que todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y la regla, ¿no?, que no hemos de dejar fuera esta regla en ningún aspecto de nuestra vida, que no debemos olvidarnos nunca de esta necesidad, que todas las cosas sean hechas con amor, ¿no? ¿Cuánto estamos fallando, no? ¿Qué tan lejos nos quedamos de esta regla? Y luego la frase que se encuentra tantas veces usando el verbo andar, y hay una lista de textos, ¿no?, que describan nuestro andar. Y los textos dicen andar en amor, ¿no?, como Cristo nos amó. Y luego el argumento lo vimos en el estudio anterior: como Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros. Y la idea es que Cristo, desde el momento, ¿no?, de tener conciencia de su verdadera misión, hablamos de su naturaleza humana, su verdadero destino, el verdadero propósito de su venida al mundo en su naturaleza humana, Cristo comenzó a andar en ese amor. Y nunca, o sea, no hay ningún punto desde que nuestro Señor llegara a tener conciencia en su niñez, ¿no?, de que había sido enviado al mundo para cumplir la voluntad de su Padre, no dejaba de andar en amor. Y eso es la misma fórmula, ¿no? No es más que el hecho de que no pecó nunca, en deseo, en hecho, en palabra, en ningún sentido. Pero para no pecar hay que andar. Andar. La idea quizás se entiende mejor: vivir en amor. Vivir día tras día una vida caracterizada por este amor, ¿no? Que todas las cosas sean hechas con amor. Esto significa que hay que examinar constantemente nuestros motivos, ¿no?, en todo lo que hagamos, que no seamos motivados por algo diferente, ¿no?, por lo que yo comentaba al principio: por vanagloria, por rivalidad, por orgullo, por soberbia, por egoísmo, por nuestros propios intereses. Ninguna de estas cosas, ¿no?, estas cosas son enemigos del amor. Es lo contrario, hay que andar en este amor. Y luego la fórmula que se encuentra tantas veces: vestidos sobre todas estas cosas, dice en Colosenses 3, vestidos del amor, que es el vínculo de la perfección, de la plena madurez, ¿no? Y hay un misterio sobre esta palabra vínculo, pero no es en realidad ningún misterio, porque todos los frutos del Espíritu Santo no son más que frutos del mismo amor. Repartimos esa hoja que siempre usamos, en donde vemos que cada fruto del Espíritu se relaciona con la descripción apostólica en 1 Corintios 13 del amor, y lo que vamos a ver el día de hoy, que el amor es el vínculo de muchas cosas, comenzando con la amistad, como vamos a ver, que tenemos con Cristo, y la amistad que hemos de tener los unos con nosotros. Tener entre vosotros, luego dice, un ferviente amor. Un ferviente amor. Y la idea es que no debemos enfriarnos en nuestro amor, que nuestro amor ha de permanecer, ha de ser capaz de vencer muchos obstáculos, muchos impedimentos, mucha oposición. y luego que abunde. Hay una larga lista de textos que hablan de lo que vamos a ver en parte del día de hoy, de este misterio en relación con grados de amor, que abunde en nuestros corazones, ¿no? El amor más y más en conocimiento, la palabra griega, pleno conocimiento, es Filipenses 1:9, y todo discernimiento. No es un simplemente amor emocional, no es simplemente el hecho de que comiencen a fluir lágrimas, no es el mero hecho de sentir algo, sino es algo inteligente basado en el pleno conocimiento y en el uso del discernimiento, ¿no? Y luego dice en 1 Tesalonicenses que el Señor os multiplique y os haga abundar en amor para con unos y para con todos. Que nos haga el Señor, es el único que lo puede hacer, lo vamos a ver el día de hoy, abundar en este amor. Y luego dice en 2 Tesalonicenses, daba gracias a Dios porque ya se estaba cumpliendo la regla y les estaba hablando, ¿no?, de cómo él mismo había visto que estaba ya empezando a abundar en ese amor para nosotros. Ahora, esa idea, este tema que vamos a volver a discutir el día de hoy, lo vimos en, o guarda su lugar en Juan 15, a este texto vamos a volver. Lo vimos en Pedro, vean el texto aquí, en parte, por la prisa no desarrollamos plenamente el asunto. Es primero de Pedro, un corazón puro, ¿no? Eso es la bienaventuranza. Al hecho de que nuestros corazones son purificados por la obediencia al Evangelio. La verdad aquí es el Evangelio. Y esto tan solo sucede por la ayuda, el poder y la gracia del Espíritu. Eficazmente somos conducidos a arrepentirnos, a obedecer la verdad del Evangelio, a entregarnos a Cristo como Señor y Salvador. Y luego esto produce la lista de cosas, el amor fraternal. La versión antigua dice la caridad hermanable, una fórmula arcaica, ¿no?, para decir el amor fraternal, no fingido, sin fingimiento. Y luego dice que hemos de amarnos unos a otros, la palabra entrañablemente se traduce ardientemente, ¿no? Lo vuelvo a decir, esto es un amor que fluye de un corazón renovado, esto lo vimos en parte en nuestro estudio anterior, es algo que se menciona constantemente en todas las epístolas del Nuevo Testamento, es algo que manifiesta la verdad de nuestra conversión a Cristo. Y según lo que estamos leyendo aquí, vamos a verlo, en 1 de Pedro estamos ahora en su capítulo 1, versículo 22, se refiere aquí a un amor constante, a un amor cuando nos dice ardientemente, hay una serie de puntos involucrados en esto. Este es un amor que no se enfría, que no se acaba, ¿no? Esas personas que un domingo están bien, y te saludan y hacen lo que el hermano Germán predicó hace 8 días, y el día siguiente o la semana siguiente es como si su amor se hubiera enfriado, ¿no? Pero el punto es que este amor ha de ser constante, ha de ser fiel, ha de ser entrañable, como el texto lo dice, la palabra griega se habla de un amor intenso, un amor poderoso. La misma palabra se usa cuando se refiere a nuestro Señor Jesús en Getsemaní. En el texto dice que estando en agonía, oraba más, y es la misma palabra griega, más intensamente, ¿no? Y nos da una idea de qué tipo de fuerza, qué tipo de poder, ¿no?, qué tipo de efecto vemos a través de este milagro. Un amor tan intenso, un amor tan poderoso como lo que vemos, ¿no?, lo vimos antes, que si fuera necesario a nosotros nos conduciría a entregar nuestras vidas por los hermanos. Ahora, el día de hoy vamos a arrancar resumiendo lo que dejamos flotando en el aire en el estudio anterior, y es una lista de comparaciones, ¿no?, que podemos encontrar. La lista aquí es muy corta, es muy resumida, porque el tema aquí es interminable, es tan grande, tan extenso, ¿no?, que es el tema que vamos a estudiar a lo largo de la eternidad y nos va a maravillar para siempre. Pero una lista de puntos en relación con este amor que resulta ser entre los hermanos un reflejo del amor de Cristo. Nuestro amor ha de ser semejante al amor de Cristo. Esto lo vimos en relación con su naturaleza incondicional. El amor de Dios no es algo condicionado, no es algo que Dios en relación con este asunto condiciona. ¿Qué quiere decir eso? No que nosotros hayamos amado a Dios, así lo dice el apóstol Juan en su primera epístola, sino que Él nos amó primero, ¿no? Su amor, vean, es primero, anticipa todo, o sea, su amor es antes. En ese sentido, no encuentra nada en el hombre para motivar su amor. No encuentra nada en nosotros que le sirviera como motivación o estímulo o pretexto para amarnos. Nos ama porque nos quiere amar. No es algo basado en cosas buenas, en cosas agradables. Dios salva siempre a los menos indicados, los viles, los que no cuentan, ¿no? Los que no tienen, y la lista en 1 Corintios es de personas, termina la lista diciendo personas que no son, que no cuentan, que no tienen nada para recomendarse, nada para ganar o merecer el amor de Dios, pero Dios nos ama así. Y el argumento aquí se puede analizar en muchas formas. Quiero decir, para entenderlo quizás en la forma más sencilla, que como no se basa en algo en nosotros, como no es algo condicionado por el hombre, que no nos ama más hoy de lo que nos amó ayer, de lo que nos amaba durante el plan eterno, ¿no? En el pacto de gracia, Dios fijó su atención en ciertas personas y estas personas fueron amadas por Él antes de la fundación del mundo. Cristo mismo lo dice en Juan 17 cuando habla de que el amor con el cual Él ha sido amado por el Padre, el amor eterno entre el Padre y el Hijo, ¿no? El Padre y el Hijo de Dios encarnado, un amor eterno, es el mismo amor con el cual nosotros somos amados. Y esto quiere decir que no nos amará más mañana, ni pasado mañana, de lo que nos ama hoy. Es un amor no condicionado por el hombre. Pero nosotros fallamos en esto. Al condicionar nuestro amor, lo vimos hace 15 días, muchas personas, su percepción del amor es, si tú me das lo que quiero, respondo diciéndote, te amo. Y si no me das lo que quiero, respondo con lo contrario, ¿no? Pero eso no es ningún amor. Ese es el egoísmo disfrazado. Vuelvo a decir, no hemos de amarnos en base a condiciones. El amor entre los hermanos, ¿no? El amor fraternal es algo basado en el amor divino, ¿no? No en algún mérito, en alguna cosa buena, en alguna obra que pudiéramos ver o encontrar o recibir de parte de nuestros hermanos. Segundo, lo que vimos es que este amor es semejante al amor de Cristo en su capacidad de sentir, identificándose con nosotros, lo que nosotros sentimos, ¿no? Es un tema tremendo que encontramos en muchos versículos. El ejemplo quizás más notado o destacado en el Nuevo Testamento es el ejemplo de nuestro Señor Jesús llorando frente a la tumba de Lázaro, ¿no? Y de inmediato comienzan a hacer los comentarios, ¿no? En cuanto a cuánto le amaba, ¿no? A Lázaro. Pero esta capacidad de identificarnos con nuestros hermanos, con lo que les sucede, compadecerse, ¿no? De sus problemas, regocijarse en sus triunfos, en sus bendiciones, ¿no? Y uno de los textos dice que en el contexto de la membresía de la iglesia local, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y es la misma idea llevada a la práctica. Pero esta capacidad de simpatizar, de sentir, ¿no? De identificarnos, de tener en nuestro corazón algo tan profundo que ver que lo que pasa al otro lo sentimos como si nos estuviera pasando a nosotros, ¿no? La tercera cosa que vimos, vean, la capacidad de ayudar con las necesidades, ¿no? Y los textos abundan. La distinción que Juan hace continuamente sobre esto es entre un amor de palabras solamente, ¿no? Y un amor que se manifiesta en hecho. Y tantas personas están más que dispuestas a manifestar su amor a nivel verbal, ¿no? de usar incluso un lenguaje, ¿no?, en donde están comunicando la idea de que sientan cariño y gran afecto y mucho amor, pero en sus hechos, ¿no?, en relación con las necesidades de los demás, demuestran que son puras palabras, ¿no?, que no son más que palabras. Y cuando Juan lo plantea en estos términos, el que tuviera bienes de este mundo y viera a su hermano tener necesidad y cierre sus entrañas, es la misma palabra, deja de sentir, ¿no?, se endurece, cierre la versión antigua, ¿no?, la versión moderna habla de cerrar su corazón, ¿no?, o no dejar que su corazón sea movido, que su corazón sea tocado, ¿no? Cuando habla así el apóstol Juan bajo inspiración del Espíritu, luego llega la pregunta, ¿cómo? ¿Mora el amor de Dios en él? ¿Cómo? Y es increíble cómo hay personas, lo hemos dicho mil veces, su percepción de la iglesia cristiana, y esto lo vamos a aclarar antes de terminar el día de hoy, es que yo vengo para que ustedes hagan todo lo que el hermano está diciendo para conmigo. ¿No? Yo vengo para ser servido, no, yo vengo para que ustedes me presten atención. La esposa del pastor Roberto Orozco, hermanado, hace 8 días, en una plática me estaba hablando de algo que ellos habían visto en una de esas mega iglesias carismáticas, en la cual sufrieron muchas cosas, y me decía que ella había discernido que la gran atracción en esa y otras iglesias, por lo menos, ¿no?, de esa índole, de esa clase, la gran atracción para muchos humildes, muchos pobres, muchos de la clase socioeconómica baja, el hecho de que nadie les ha hecho caso a lo largo de sus vidas, el hecho de que han sido siempre una bola de don nadies, ¿no?, el hecho de que nadie les ha prestado atención, el hecho de que nadie les hace caso. Y cuando llegan a una de esas congregaciones, hay toda una maquinaria psicológica emocional que comienza a operar desde el momento en que entran por la puerta, ¿no?, para que comiencen a sentirse como que por primera vez en mi vida alguien me está tomando en cuenta, por primera vez en mi vida alguien se está fijando, ¿no?, en mí, por primera vez en mi vida yo soy alguien quizás importante, por lo menos en este contexto religioso, ¿no?, o eclesiástico. Y me dijo la hermana que ella había discernido, después de toda una lista de experiencias, que esto no era más que el amor fingido, el amor fabricado, el amor falso, ¿no?, que usan para manipular precisamente a personas que tienen hambre y sed de lo que estamos diciendo, ¿no? Eso no es el verdadero amor fraternal, ¿no? Es algo manipulado. Y vean, en cuarto lugar, este amor ha de ser como el amor de Cristo, vean con mucha atención, en su capacidad, no tan solo de ayudar con necesidades, cosas básicas, cosas sencillas, sino en su capacidad de sobrellevar cualquier tipo de aflicción, cualquier tipo de carga, ¿no? Y los textos que hablan de cómo hemos de... Vean un ejemplo, ¿no?, en Gálatas. Este texto lo vimos en los estudios, en la serie sobre la frase los unos para con los otros. Cuando dice aquí en Gálatas 5, vamos a verlo mejor en un solo versículo, en 6, los sobrellevar los unos las cargas de los otros, y así, de esta manera, cumplir la fe de Cristo. ¿Qué es esto? Es exactamente lo que estamos diciendo. El yugo de Cristo apunta precisamente a este argumento, ¿no? El yugo de Cristo es todo este asunto de que Él está a nuestro lado, ¿no?, trabajando con nosotros, hombro a hombro. Él está llevando la parte más pesada de la carga en su amor para con nosotros, ¿no? No deja que toda la carga de la aflicción o lo que pudiera ser un problema, una enfermedad, pongan ustedes el ejemplo, no permite que todo el peso caiga sobre nosotros. Y eso es exactamente la ilustración de aquí. Incluso pudiéramos relacionar esto con el simbolismo, ¿no? De Cristo cargando su cruz y otras cosas que vienen de inmediato a nuestras mentes. Pero si nuestro amor no nos conduce a hacer algo, ¿no? Como esto, ¿no? De ayudar a nuestros hermanos a sobrellevar cualquier aflicción, entonces estamos fallando, ¿no? El quinto punto en la semejanza o similitud entre estas cosas, este amor fraternal ha de ser, lo vimos, como el amor de Cristo, no tolerando el pecado en nuestros hermanos, sino cuando sea necesario, hay que amonestar, hay que corregir, ¿no? Para eso sirve la palabra de Dios. Y al mismo tiempo, hemos de estar siempre dispuestos a perdonarles sus ofensas, vean, a aguantar sus debilidades, a aguantar sus defectos, y créanme, las personas que no entienden nada acerca del ministerio y lo que significa predicar la palabra de Dios de forma prácticamente continua hoy día, es lo que sucede, no saben gran cosa acerca de lo que significa aguantar las debilidades, los defectos, las ofensas, ¿no? Es una cosa que para nosotros, ¿no? Si una persona, le vemos como una persona débil, ¿no? Una persona con defectos, ¿no? ¿Cuán difícil nos es, bien, aguantar, tan solo aguantar? ¿Cuán difícil nos es amar a esas personas, ¿no? A esos individuos? Y en sexto lugar, debería ser como el amor de Cristo, deleitándose en su prosperidad. La prosperidad espiritual es lo que nos interesa aquí, no esto del materialismo disfrazado como si fuera una virtud. No esto de los que toman la piedad como una fuente de ganancia. No estamos hablando de estos que predican el evangelio de prosperidad, que no es más que un evangelio falso de principio a fin. Estamos hablando de deleitarnos en la prosperidad espiritual de nuestros hermanos, en sus logros, en sus triunfos, ¿no? En sus victorias, al ver su crecimiento. El apóstol Juan, no tengo mayor gozo, ¿no? Que ver que mis hijos andan en la verdad. Cuando vemos que están conquistando, que están madurando, que están creciendo, que están siendo usados por el Señor, esto no nos llena de gozo, si por lo contrario nos llena de fe, de celos, rencor, enojo. ¿Qué es lo que te dice? ¿No? La suerte de tu cuerpo. En séptimo lugar, hay una semejanza en esto, ven con mucha atención al punto. El amor fraternal es semejante al amor de Cristo porque nos conduce a llamarnos los unos a los otros y a recibirnos los unos a los otros como hermanos, como miembros de la humanidad nueva, en virtud de nuestra unión espiritual con Cristo, podemos recibir a quien sea, a condición de que sean en verdad hermanos o hermanas, les podemos y les debemos recibir. Incluso yo estoy convencido, no voy a hacerlo, no lo voy a convertir en una controversia el día de hoy, pero estoy convencido de que hay un abuso en el uso de la palabra hermano, Y nosotros hemos tenido durante años mucho cuidado con el uso de esos términos, mucho cuidado con el uso de la palabra hermanos en Cristo, ¿no? Cristo no se avergüenza de llamarnos a nosotros sus hermanos, ¿no? Aunque no seamos muchos nobles según la carne, muchos poderosos, muchos sabios, ¿no? Ante los ojos del mundo, el mundo incrédulo, aunque seamos los vivos, los débiles, los menospreciados, los necios, ¿no? Víctimas de quién sabe, un lavado de cerebro o algo peor, Cristo no se avergüenza de sus hermanos, ¿no? Y hay algo en donde el mero hecho de reconocer a otro como hermano y de usar ese nombre o sobrenombre, ¿no? En la lista de 32 palabras, para que vean, estoy cansado, pero para que veamos aquí algo sobre lo que estoy tratando de decir. Hay un gran debate acerca de la palabra cristiano, porque viene del Cristo, ¿no? Del ungido, en el pie. Y cuando seguimos de cerca la epistemología y el desarrollo y el uso de la palabra, tanto en la Biblia como en la historia, resulta ser que estaban reconociendo a los cristianos como los ungidos. Estaban reconociendo una semejanza entre los cristianos y el Cristo, ¿no? Esta unción del Espíritu que primero de Juan menciona, estaban analizando más a fondo el asunto y con mucho cuidado se identificaban como cristianos, como personas que tienen una semejanza con Cristo. ¿En cuál sentido? En el hecho de que tienen la presencia permanente del Espíritu Santo en sus vidas y tienen lo que tan solo se puede entender, ¿no?, como algo sobrenatural en sus vidas, la presencia de Dios, el Espíritu, que les santifica, que les transforma, que les ha apartado del mundo, del pecado, y que les está transformando en la semejanza de Cristo. Y con mucho cuidado, hay un debate acerca de si se negaban a usar la palabra algunos cristianos en el primer siglo del cristianismo, o en los primeros siglos del cristianismo, diciendo que no nos hagan semejantes a él, porque nos quedamos tan cortos, tan lejos. Quizás se puede entender con estos farsantes hoy día, 3, 4, 5 que salen a nivel mundial y se identifiquen como el Cristo. Hay uno en Corea, ¿no? Hay otro en la Florida, ¿no? Hay otro, si no me equivoco, en Guatemala, en Centroamérica, ha de andar algún otro, ¿no? ¿Cómo se atreve a usar esa palabra? Aplicándosela a sí mismos, ¿no? Pero luego en nuestro texto, hay más aquí, pero vamos a terminar diciendo esto. Este amor fraternal tiene una sola meta en realidad, y la meta es de buscar por encima de todo el bienestar espiritualmente. Pueden escuchar, el bienestar en sentido espiritual de los hermanos, sus intereses más elevados, estos son los que nos interesan, sus intereses espirituales, ¿no? Sus intereses verdaderos, los eternos, ¿no? Esto es lo que el verdadero amor busca. La fórmula que hemos usado tantas veces, que no es mía, pero es una fórmula muy, muy usada en el mundo teológico, que el amor para con el prójimo busca tres cosas, ¿no? Que el amor para con el prójimo busca que el prójimo sea bueno, que sea perdonado, justificado, regenerado, ¿no?, salvado por la gracia de Dios en Cristo. Segundo, santo. Santo, ¿no? ¿Qué es esto? Estamos diciendo, ¿no? En esta serie estamos analizando una lista de fallas y fracasos que todos nosotros tenemos en nuestras vidas en relación con el proceso que nos hace santos, ¿no? Pero que seamos santos y por fin felices para siempre, ¿no? Esto es, glorificados en el cielo, perfeccionados en el amor, viviremos eternamente felices para siempre, ¿no? Y la idea es muy sencilla, que seamos verdaderamente convertidos. La mayoría de las iglesias cristianas hoy día no se preocupan por eso, sino lo que quieren hacer es llenar el templo, lo que quieren hacer es hacer un show y hacer un teatro y divertir a la gente, hacer todo menos que buscar la verdadera salvación de sus feligreses. Yo escuchaba de 10 o 12 pastores sus comentarios acerca de las luchas y los conflictos en sus iglesias en el centro de Guatemala, y uno de los pastores estaba muy afligido porque se estaban yendo varias personas en la iglesia, porque no está de acuerdo con algún punto, ¿no?, doctrinal en relación con la gracia de Dios o otros puntos. Y entre más que escuchábamos los comentarios, otros pastores comenzaron a decir: qué bueno que se están yendo, ¿no? Que se hayan ido algunos, que se quieran ir otros, ¿no? Qué bueno que se están quitando la máscara, ¿no? Y manifestándose como personas que no tienen, vean, la verdadera salvación, que no tienen la verdadera cosa. Cuando el apóstol Juan lo explica, dice que se apartaron de nosotros, ¿no? Porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero se fueron, ¿no? Se apartaron de nosotros para manifestar que no todos los que dicen ser creyentes verdaderamente lo son. Y una de las tareas principales, quizás la más difícil en muchos contextos eclesiásticos hoy día, es el primer punto. De lograr que las personas que son miembros de nuestras iglesias y todas las personas que se acostumbran a congregarse, ¿no? Que sean realmente convertidas a Cristo. Eso es el amor. Si tú les haces algo menos que buscar su verdadera salvación, estás fallando en tu amor, ¿no? Esto genera un gran debate acerca de otros puntos en relación con hasta cuál punto hemos de ayudar con necesidades físicas, con otras necesidades en relación con el aspecto socioeconómico o la salud del cuerpo. La lista es muy amplia de cosas y el punto es lo mismo, ¿no? Siempre cuando piden oración por la sanidad o por la cirugía o por la enfermedad o por lo que está pasando en el cuerpo de X persona, la primera cosa que nos interesa es su salvación, su condición espiritual. Y tú les puedes proporcionar todo lo demás. Y si fallas en el primer punto, ¿en dónde está tu amor? ¿De qué habrá servido ese amor? Pero vuelven a nuestro texto en el Evangelio según Juan estamos. Y el tema que nos toca el día de hoy, una larga, muy larga introducción, no se asusten. El día que nos interesa el día de hoy, es lo que me sucede al escuchar que estaba más de 6 horas, 5 horas, entonces al abrir mi boca comienzo a hablar y se me va el tiempo, ¿no? Es sencillo. El Evangelio según Juan, en el instituto estaba hablando, no en el autobús. Juan, no, el día de hoy vamos a avanzarnos ahora a tratar de por eso. Comenzamos con esto. La pregunta ahora es en relación con cómo estamos fallando nuestro amor. El amor fraternal. La pregunta, si hubiéramos vivido tú y yo en los tiempos de Cristo, ¿acaso habríamos sido sus amigos? Si nosotros hubiéramos, si nos hubiera tocado la providencia de Dios vivir, ¿no? Hace 2000 años, cuando Cristo andaba sobre la faz de la tierra, ¿no? En su ministerio público, o aún antes, ¿habríamos sido tú y yo sus amigos? ¿Nos habríamos encontrado entre el número de sus amigos o sus enemigos? Y la pregunta aquí es en relación con este asunto, y lo vamos a ver más a fondo el día de hoy. ¿Quiénes son los verdaderos amigos de Cristo? Existía, y estoy pensando que vamos a lanzar con una serie de estudios sobre la vida de Cristo próximamente, pero existía un círculo de amigos. Un círculo de amigos de nuestro Señor Jesús, sus amigos, algunos más íntimos que otros, pero todos igualmente amados. Los 9 que con el transcurso de la narración de los 4 evangelios como es casi como si se desvanecieran del escenario, ¿no? Del drama, aunque están presentes, pero no en forma directa. Y con el paso de la narración, los 3 amigos, Pedro, Santiago y Juan, estos 3 amigos que tenían acceso íntimo ¿no? A nuestro Señor Jesús. Estaban presentes cuando Él pronunció estas palabras: ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace el Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Estaban presentes, ¿no?, estos amigos al escuchar eso. Y luego surge el fenómeno en donde el apóstol Juan se refiere a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Y se repite la fórmula: el discípulo a quien él amaba, ¿no? El discípulo a quien él amaba. Se identificaba como un amigo de Cristo, basándose en este asunto, su amor, no su amor para con Cristo, sino el amor de Dios para con Juan. Se identificaba en esa forma. Y luego, apunten el texto. Les invito a llevar este texto en sus mentes, ¿no? A llevarlo en sus pensamientos en el transcurso de esta semana. Es el Evangelio según Juan, es el capítulo 11 y el versículo 15. Y dice, escucha, no te salgas, escucha, Jesús amaba a Marta y a su hermana María y a Lázaro. El texto lo dice. Jesús amaba. Y estas personas estaban fuera del círculo apostólico, ¿no? Amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo amaba a estas personas. ¿Estaría tu nombre en una lista como esta? ¿Puedes cerrar tus ojos y leer la frase que Jesús amaba y poner ahí tu nombre? ¿Que Jesús amaba? ¿Y poner alguno? ¿Estaría nuestro nombre, estaría tu nombre, estaríamos nosotros en una lista como esa? Y luego aquí, ya lo hemos leído en el versículo 13, dice que nadie tiene amor más grande que ponga su vida por sus amigos. Se vinculan estos asuntos: el amor de Cristo para con los suyos y el hecho de que pone su vida por ellos, ¿no? Que uno ponga su vida, que uno dé su vida por sus amigos, ¿no? Y cuando nos preguntamos, ¿estaríamos nosotros en la lista de sus amigos, entre la lista de sus amados? Y la pregunta invariablemente tiene que surgir: ¿puso Cristo su vida por usted? ¿Puso Cristo su vida por nosotros? No vamos a debatir la teología el día de hoy. La gente necia nunca lo va a entender. Muchas personas ya estaban en el infierno antes de que Cristo muriera en la cruz del Calvario. No hizo nada a favor de esas personas. Ya estaban pagando la factura, ya estaban pagando por sus propios pecados. No fueron justificados, redimidos, propiciados, nada de lo que Cristo hizo, que se resume en la gran palabra salvados, nada de esto sucedió en relación con todos aquellos que ya estaban perdidos antes de la encarnación, vida y muerte de Jesús. Entonces no quiero que nadie salga diciendo: hermano, nos hizo una pregunta tonta, preguntándonos de si Cristo en realidad puso su vida en mi lugar o por usted. No sabe, hermano, que Cristo puso su vida por el faraón de Egipto, no puso su vida por todos los que estaban ya perdidos, no puso su vida. Eso es una gran controversia teológica que vamos a poner al lado, ¿no? Si hubiera puesto su vida por ellos, ya no estaría en el infierno. ¿No? Él dijo categóricamente en el discurso sobre el buen pastor: pongo mi vida por mis ovejas. Y volvió a decir a aquellos judíos inconversos: ustedes no son de mis ovejas, ¿no? Entonces, llévense ustedes el debate con Cristo, no conmigo. Vuelvo al punto. La vida de Cristo o tu vida. Esto es una fórmula la que tenemos aquí. Cristo dice: yo amo a mis amigos y demuestro mi amor para con mis amigos poniendo mi vida por ellos. Y nos preguntamos, ¿acaso puso su vida por nosotros? Eso es la fórmula. Es la fórmula. Vamos a ver si somos o no sus amigos. Jamás se te haya ocurrido esto. El asunto terminará de esta forma. La vida de Cristo en tu lugar. Tu vida. De eso se trata. Esa es la salvación. O sea, Dios va a juzgarte y condenarte por tus propios pecados, a menos que Cristo haya intervenido y puesto su vida por tu vida. De eso se trata. No, Dios no es un justo como para exigir el mismo pago, no dos veces por los mismos pecados, no tampoco, no Señor. Pero hay mucha gente que no entiende la controversia teológica, entonces para que sea muy sencillo, ¿tú le has pedido que se entregue en tu lugar? ¿Has confiado en Cristo como tu sustituto? ¿Estás confiando como para decir, yo creo, yo estoy convencido de que Cristo puso su vida por mí? Al decir nuestro Señor, esta es la máxima expresión del amor, esta es el amor en su máxima dimensión, la realidad va más allá. Porque en Romanos dice, y tantos otros versículos categóricamente, siendo pecador, siendo enemigos, en Romanos 5:10, no amigos, sino enemigos, dice, cuando éramos, como pretérito pasado, cuando éramos enemigos, puso su vida por nosotros. La única forma para saber si esto es así en tu caso, y como consecuencia que tú te encuentras entre el número de sus amigos, es confiando en Cristo. Esa es la primera forma para saber a ciencia cierto que tú y yo somos sus amigos. Si confiamos y creemos realmente, ¿no?, que realmente dio su vida por mi vida, ya no es genérico, ya no es teológico, ya no es general, sino es personal. Y lo vuelvo a decir, en el día de juicio, de eso se trata el asunto y nada más. O Cristo puso su vida por tu vida y te salvó eternamente. O Dios te va a pedir tu vida. Ahora ven en Juan 15, véanlo. Eso es lo que estamos viendo aquí. Vosotros sois mis amigos, ahora ven de esta forma, si hicieras las cosas que yo os mando. ¿Qué es eso? Ah, no. Y luego, aquí mismo, ya lo hemos leído, y este es mi mandamiento. Este es el único mandamiento que está incluido aquí en la lista de las cosas que nos manda. Que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Y de inmediato vemos que se vinculan las cosas. Dice Cristo, bueno, hay una forma para saber si ustedes se encuentran entre mis amigos, si es que a de veras ustedes creen en mi sacrificio, que yo puse mi vida por tu vida, se encuentran entre el círculo verdadero de mis amigos. Cuando digo a aquellos judíos incrédulos, ustedes no creen porque no son de mis ovejas, pongo tres veces, pongo mi vida por mis ovejas, son los que oyen mi voz, son los que me siguen, son los que me reconocen, ¿no? Son aquellos, ¿no?, que se apegan a mí como su vida, ¿no?, como su pastor. Pero ahora la fórmula cambia. Y ven cómo cambia. La fórmula cambia aquí en la siguiente forma, porque ahora es no tan solo si Él puso su vida por nosotros, sino si le amamos a Él y como consecuencia a los suyos, a los creyentes. Esta fórmula es la que vimos en una forma tan enredada por el hermano Tomás, tratando de decir y hacer demasiado en un solo estudio. Lo vimos así hace 15 días. Primero de Juan 4:9 dice, vamos a ver: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo en el Espíritu al mundo para que vivamos por Él. Ahí está la prueba de su amor, ¿no? Y en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Se vincula su amor con el hecho de poner la vida de Cristo por nosotros inmediato. Dice, amados, si Dios así nos ha amado, tenemos también nosotros amados. Lo mismo está en los versículos 7, carísimos, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, y cualquier que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y luego se vincula el asunto con lo que acabamos de leer. Los puntos todos van juntos aquí, ¿no? Están entretejidos estos detalles. Vean en 4:20. 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, lo vimos hace 15 días, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano nunca lo ha visto. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios ame también a su hermano. El amor para con los hermanos no es el amor universal, no es el amor general o genérico de Dios, es el amor especial, el amor para con los hermanos, ¿no? Que es el amor redentor, es el amor de Cristo que le condujo a entregarse personal, individualmente. Es como si hubiera muerto por esa persona y nadie más. Y lo vimos hace un par de estudios, la mujer que salía diciendo pagó de más, pagó demasiado, yo no merezco que se haya entregado, el costo fue demasiado para redimirme a mí. Ahora vuelvo al texto, Juan, estamos todavía en Juan. Yo lo veo en el capítulo 13. En esto conocerán, el texto ya lo hemos citado, todos que son mis discípulos, como versículos 34-35, ya sabemos, ¿no? Conocerán que sois mis discípulos, que son mis amados, que son los verdaderos cristianos, que son los míos, no mis ovejas. ¿En qué? Si tuvieras amor los unos con los otros. De este modo todos sabrán si os amáis unos a otros. Entonces, cuando vemos esas personas que dicen amo a Cristo, pero no tienen nada de verdadero amor para con los hermanos, acabamos de leerlo, ¿no? Son mentirosas estas personas, son autoengañadas o algo peor, pero no entienden nada. Este asunto. La idea es muy sencilla. Por medio de nuestro amor para con ellos, estamos mostrando la realidad de su amor. Esta es la fórmula. Esta es la fórmula. Vuelvo a la primera de Juan. Les pido perdón. Vuelvo a la primera de Juan 2:15. ¿Qué dice? Ahora es la contraparte, el argumento puesto, la otra cara de la moneda, de forma negativa. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Este amor para con Cristo y los suyos te pide a enamorarte o a seguir enamorado del mundo. En su triple manifestación lo tenemos: la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida. La fórmula apostólica en contexto de esta epístola, para explicar más allá de cualquier duda de qué se trata el mundo. Y las personas enamoradas con el pecado, las concupiscencias, pasiones, deseos de su misma naturaleza pecaminosa, se traen sus deseos. Las personas, ¿no?, que no pueden ver ninguna cosa sin caer en la codicia, la envidia, pongan ustedes la vista. Y las personas que se llenan de soberbia, ¿no?, de jactancia, el yo quiero, ¿no?, y el yo tengo. Eso es el mundo. Mírenme a mí, ya lo tengo. Si ustedes quieren, ya lo tuve, ¿no? Esta mundanalidad, que no vamos a discutir a fondo el día de hoy, ven cómo dice Santiago, la mismísima fórmula. ¿Qué dice? Adúlteros y adúlteras, 4:4. Esta mundanalidad que no es más que el mundo tomando la forma de un ídolo, el ídolo es lo que ocupa lugar de Dios en tu corazón. El corazón humano es esa fábrica de ídolos. Tenemos la serie, ¿no?, sobre el yo y el poder y el placer y la lista interminable de ídolos que siempre están siendo fabricados en el corazón humano. Y 4:4 dice: adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Es enemistad en contra de Dios. Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Lo ponen estos términos como algo blanco o negro, ¿no?, como algo absoluto, no admite excepciones, no hay margen para maniobrar o mover las cosas. El argumento es que si le amamos a él y a los suyos, no vamos a amar al mundo, ni vamos a andar fomentando relaciones en este sentido, enredándonos con amistades mundanas. El mundo nos aborrece, tal como le aborrece a él, ¿no? Y nos aborrece por este mismo vínculo. Lo hemos escuchado, lo vimos en la serie hace poco sobre la paz. Pero ahora vamos más lejos. Aquí tenemos la idea. Ahora vamos a comenzar a ampliar el argumento. De esto se trata. Nosotros podemos saber si somos sus amigos o no. Primero, si realmente creemos en él, y segundo, si esa creencia en él nos conduzca a amar a los suyos. Así de sencillo. Y nos encontramos entre el número de sus amigos. Y el punto lo vamos a ver terminando. ¿Por qué esto de amigos? Lo queremos saber. Hay un texto viendo aquí en el mismo Evangelio según Juan, su capítulo 3, que dice... Y esto es un tema que vamos a discutir en la serie sobre la vida de Cristo, 3:34, un texto crucial. Dice 3:34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla por ti. No le da Dios el Espíritu por medida. Este texto tan misterioso, ¿no? El Espíritu de Dios está en él, algunas versiones sin límite. Hablando de sí mismo como el Hijo de Dios encarnado en su naturaleza humana, Cristo disfrutaba de la plenitud del Espíritu, de la plenitud del Espíritu de Dios. ¿En cuál sentido? En el sentido en que el texto lo dice, sin límite. Todos nosotros tenemos el Espíritu de Dios, los verdaderos cristianos moran en nosotros y tenemos su unción. Vean, tenemos su poder, tenemos sus frutos, pero con cierto fin. La mejor palabra es medida, con cierta medida. ¿Sí? Pero el Padre le dio a su Hijo, el Espíritu Santo, sin medida. ¿Qué es esto? Sin restricción. ¿Qué quiere decir eso? Lo que estamos diciendo aquí es exactamente el argumento. Cristo manifestaba la plenitud del Espíritu Santo y todos sus frutos, el amor completo. Es lo que veían en él, es lo que moraba en él. Y como el amor lo vimos en esa fórmula de 1 Corintios 13 y el paralelismo con cada fruto del Espíritu, quiere decir entonces que al mirarle veían al amor perfecto en su máxima dimensión, sin límite. En su gozo, nuestro Señor Jesús, en su vida terrenal, estaba lleno de gozo, lleno de paz, lleno de paciencia, lleno de tolerancia, lleno de benignidad, lleno de bondad, lleno de fidelidad, lleno de mansedumbre, lleno de dominio propio. Cuando Cristo estaba sentado a la mesa comiendo y platicando con la gente, estaban viendo en su máxima dimensión estos frutos gloriosos que fluían de su amor, de la plenitud del Espíritu y todos sus frutos en su máxima expresión. Y escuchaban palabras que no se podían olvidar, y veían una persona en su manera de comer, de beber, de hacer la cosa más insignificante, una persona que hacía siempre lo que agradaba a su Padre. Pero tú y yo tenemos el Espíritu en cierta medida, no sin medida, sino con medida, para usar la fórmula, ¿no? Y por lo tanto los textos al principio, que abundemos, ¿no?, en el amor, que es la clave, la dimensión, de este amor alcanza hasta todos y cada uno de los frutos del Espíritu Santo, pero que abundemos. Estos frutos se tienen que desarrollar, estos frutos no funcionan por sí solos, no son cosas automáticas, ¿no? Si fuera así, no estaría diciendo Pablo que crezcan, que abunden, que practiquen, no estaría hablando así. Ahora hay otra frase, ahora bien, esas cosas las vamos a ver en la serie sobre la vida de Cristo, si Dios lo permite. Esta frase misteriosa, celo por tu casa me ha comido, es la mejor traducción, ¿no? El celo por tu casa, el fuego, ese celo del cual hablamos en uno de los estudios sobre el siervo humilde, cómo estamos sirviendo, son celo con entusiasmo, con entrega, con medios, no fallando, ¿no? Ese deseo ardiente de glorificar a Dios. Cristo cita el texto del libro de los Salmos, aplicándoselo a sí mismo. Este es un estudio tremendo. Nuestro Señor Jesús leía las Santas Escrituras en su niñez, en su adolescencia, y se iba dando cuenta de que estaban hablando de Él, esos textos. Se estaban refiriendo al Mesías, y en una forma progresiva, lo vamos a ver, en su naturaleza humana, se da cuenta. Estos textos están hablando de mí. Y cuando comienza su ministerio público, lo hace citando estos textos y diciendo, este día han sido cumplidos ante sus ojos, ante sus oídos. Y los judíos en su ceguera espiritual por fin se dan cuenta al escuchar la cruz del Calvario. A nuestro Señor citar texto tras texto, aplicándoselos todos a sí mismo. Y cuando dijo, el celo de tu casa, la mejor traducción, me consumió, me comió. ¿Qué es eso? El celo, ya lo sabemos, es un fruto del amor. Produce esfuerzo, dedicación, sacrificio, entrega. Nuestro celo revela lo que realmente amamos, lo que realmente valoramos, lo que realmente buscamos. Y el celo de nuestro Señor Jesús, esa cosa misteriosa que le consumía, ¿no?, que le consumió su vida, llega a un punto en la narración de los cuatro evangelios en donde eso es lo que estamos viendo. Es como que se comprimiera el tiempo y se aceleraran las cosas, y le vemos a nuestro Señor Jesús siendo acabado, consumido. Y la ilustración ahora ve le condujo a ese cerdo que le consumió a amar a los suyos hasta el fin. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta su propia muerte en lugar de ellos, hasta el fin. Aunque hay más que un solo significado sobre eso, Spurgeon tiene un sermón tremendo sobre el texto. Escuchen, quiere decir esto, que su amor no tenía límite, porque el Padre le dio el Espíritu sin medida, y porque no había límite en esto, su humanidad estaba consumida, estaba siendo consumida, quizás es la mejor palabra, ¿no? Por su amor. Pero su amor por nosotros. Ahora viene Juan 21. ¿Qué sabemos de esto? Esto es muy importante. Ahora que hay que hablarnos en Suecia, a lo largo de la noche, podemos continuar con esto, que es lo más que el día de hoy. Ahora bien, Juan 21, ¿qué dice? Esta misteriosa entrevista, hay un montón de cosas aquí que no podemos mencionar. Cuando le pregunta al apóstol Pedro tres veces, hijo de Jonás, ¿me amas? La palabra griega cambia al final. Hijo de Jonás, Simón Pedro, ¿no? ¿Me amas? Tres veces en relación con sus tres negaciones. Y su jactancia de amarle a Cristo más que a los otros, ¿no? Me amas más que estos, ¿no? Y hay un tecnicismo acerca de las tres palabras traducidas, corderos, ovejas, y luego es muy queridos, ovejas, la tercera palabra. Y hay muchos debates acerca de diferentes clases de creyentes. Pero el punto que quiero que veamos aquí es muy sencillo. Si me amas, Simón, Pedro, ¿qué debes de hacer? Apacienta mis corderos. Si me amas, apacienta mis ovejas. Si me amas, ¿no? La tercera vez. Hay que dar a comer, ¿no? Alimentar a mis ovejas, ¿no? Y esto es lo que Cristo dijo para restaurar al que había caído, ¿no? A Simón Pedro, le obligaba a reafirmar su amor para con él, vinculándolo de inmediato para con los demás creyentes, vinculando las dos cosas, de tal modo que se convierte en esto, es una cuestión de si le amamos o no. Si somos sus amigos o no. Y pudiéramos tomar el texto y decir, si me amáis, amad a mis hermanos. Si me amáis, no estamos abusando del texto, amad a mis ovejas. Y por tercera vez, si a de veras me amas, servir por amor a mis amigos, a mis amados. De eso se trata. Y Cristo nos dice a nosotros esto. La forma en que vamos a estudiar la vida de Cristo, si Dios lo permite, es esta. Vamos a dirigir todo lo que se dice a nosotros. Es como si a ti te hablara con esta forma. Pon tu nombre ahí. Te está hablando. Te está diciendo lo mismo. Ahora en Colosenses. Muchos quieren saber cómo se convierte esto en algo práctico. La respuesta ya la sabemos. Ya la hemos escuchado muchas veces. La respuesta está en esta forma. Colosenses 3, ya sabemos lo que vamos a leer aquí, los versículos 17 y 23 dan la forma. 3, 17, todo lo que hagáis sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre bueno. Todo lo que hagamos, que lo hagamos en el nombre del Señor, como su representante, como su embajador, como su apoderado legal, ¿no? Como si una persona encargada personalmente para llevar su nombre y representar a su persona, hacerlo bien. En todo lo que hagamos, hay que hacerlo todo en su nombre, por Cristo, esa es la forma. Y luego se convierte en para Cristo, 23. En todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como al Señor, para como al Señor. No para con los hombres, sino para con el Señor. Habla de hacer todas las cosas bajo sus órdenes, como sus siervos, como sus esclavos obedientes. Todo este argumento se encuentra en el texto, pero es algo aún más allá de lo que estamos leyendo aquí, porque la idea aquí es tremenda, ¿no? Lo que hacemos, lo hemos de hacer, según el versículo 17, vean, tratar al prójimo como si fuéramos los representantes del Señor Jesús es darle el trato que Cristo le daría a esta persona. Y luego cuando se cambia, es darle el trato que tú y yo le daríamos a Cristo si esta persona fuera Cristo. En el contexto es el amo, es el negrero, es el jefe, es el patrón. Y dice, trata a tu patrón como si tratarías a Cristo. Eso es lo que el texto dice. Yo vuelvo a repetir. Primero, hay que tratarlo en el nombre del Señor, dándole el respeto, dándole el trato que Cristo le hubiera dado, que Cristo le daría si Cristo estuviera aquí. ¿Qué es esto? Es el amor de Cristo fluyendo a través de nosotros hacia esa persona. Y segundo, tratarlo como al Señor, dándole lo que tú y yo daríamos a Cristo, ¿no? Si Cristo estuviera en lugar de esta persona. Esta fórmula es tremenda, pero ven con mucha atención cómo funciona. Hay que aprender a considerar, aquí estamos hablando de los hermanos, del amor fraternal, no a cualquier persona, sino al hermano, a considerar a este hermano como si fuera Cristo y tratarle así, ¿no? Motivados por Cristo, ¿no? Y el gran cambio de papeles, el juego de palabras, la idea aquí es tremenda, porque primero es como si él fuera Cristo o como si yo fuera Cristo, ¿no? Como a Cristo, como si esta persona fuera Cristo, ¿no? O como si yo fuera representando a Cristo, como si yo fuera Cristo. Cristo está en ambas partes de esa relación, pero si estos son nuestros hermanos, ¿cuánto más? Real. No hipotético, no teórico, sino real, es esta aplicación práctica al tema, ¿no? Ahora yo les pregunto, ¿tú tratas a alguna persona así? Quiero saber, como si esa persona representara a Cristo ante tus ojos, ¿le das el trato que estarías dando a tu Señor si cambiaron los papeles? ¿O le tratas como Cristo le trataría a esa persona si Cristo estuviera en tu lugar? ¿Qué es esto? El amor fraternal no es otra cosa. Y cuando yo decía hace 8 días, algunas personas no, hace 15 días, algunas personas lo malentendieron. Yo no quiero que ninguno de ustedes me trate así. Escuchen lo que estoy diciendo. Yo no estoy aquí para que me sirven. Yo no estoy aquí para que ustedes hagan lo que algunos amigos personales cristianos míos hacen. Hay algunos amigos, es como si se arrodillaran ante mí. ¿Qué puedo hacer para servirte, Tomás? Así, no por Tomás, por Cristo lo hace. No son ellos, es Cristo amándome a mí, a través de ella. Yo no quiero que ninguno de ustedes haga algo así conmigo, porque yo estoy aquí en el púlpito. Lo que nuestro Señor quiere es que lo hagamos todos nosotros, los unos para con los otros. Sí, eso sí. Entonces, no malinterpreten el argumento, es algo muy sencillo, ¿no? Hay pastores que quieren lo que yo acabo de decir. A mí no me tratan así, ni siquiera porque soy misionero. Algunos de estos eran mis amigos antes de que yo llegara al ministerio cristiano. ¿Me explico? Y yo interpreto lo que, el trato que me dan, es ese trato, no es otra cosa. Y yo no lo merezco. Ninguno de nosotros merezcamos que seamos tratados así. Pero el Señor que nos ama, nos trata así. Nos trata así. Pero ahora lo vuelvo a decir. Tú, cristiano, presente el día de hoy, ¿tratas a algún amigo tuyo así? Quiero saberlo. No estamos fallando. No estamos fallando en eso. Vamos a terminar. El tiempo se nos fue. Pero lo vamos a hacer con más de lo mismo. La explicación de cómo esto funciona es tan sencilla. Es la que vimos hace 15 días. Esta es la verdadera amistad cristiana. Es el amor de Dios siendo transmitido a nosotros a través de nuestro amigo cristiano. Y comenzamos con esta pregunta: ¿a de veras somos los amigos de Cristo? ¿A de veras nos encontramos en el círculo de sus amigos? Podemos pensar en algunos amigos cristianos y ver el texto en donde el nombre ya no es Lázaro, ya no es María, ya no es Marta, aunque se identifica como una persona amada por Cristo, sino es algún amigo cristiano nuestro, y lo sabemos a ciencia cierta, porque este amigo es un filtro a través del cual a nosotros nos llega ese mismo amor de Cristo. Algunos de sus amigos míos, yo he tenido que pelear con ellos diciéndoles: ya no van a hacer nada por mí en esto, déjenme a mí hacer algo para servirles a ustedes, ¿no? Y se convierte en un pleito amigable, ¿no? En donde a veces hay que agarrar una tarjeta de crédito de las manos de una persona para que no pague por algo, ¿no? O desviar la factura. El punto es muy sencillo. La verdadera amistad cristiana es esta tremenda oportunidad de recibir y transmitir este amor de Dios a través de otras personas, de compartir este amor con otros, hermanos. Y este amor es impartido, comunicado, transmitido a través de nosotros. Lo vuelvo a decir, es Dios ministrando, Dios amando. La amistad es suya. Si no fuera por él, seríamos todos nosotros enemigos, adversarios, enemigos. Pero nuestro amigo cristiano es motivado por Cristo. Nosotros también somos motivados por el mismo Cristo. Y esto nos proporciona a nivel íntimo, ¿no? Yo entiendo, hay grados de amistad, hay grados de amor, ya lo estamos diciendo, había 12, y luego 3, ¿no? Y luego aquel que siempre estaba diciendo que se sentía como especialmente amado, no estamos diciendo que esto no sea real. Que hay personas que lo malinterpretan. El punto es lo siguiente: hay que comenzar tan solo con un amigo verdadero, con tan solo un amigo cristiano. Todo esto comienza, o sea, después de Cristo hay un solo amigo cristiano con el cual todo este fenómeno comienza a convertirse en algo palpable, en algo real, esta persona de preferencia ha de ser tu pareja.
Ah,
sí, como lo dice,
tu mejor amigo, tu mejor amigo.
¿De ver? Cristian, Cristian, pero no sé de quién es ahí. No sé de quién. Nos saca de nuestro pequeño mundo. Nos enseña a preocuparnos por otras personas, a vencer nuestro egoísmo. Por un tiempo yo no quería ir a Guatemala, ustedes lo saben. Ahora voy con gozo. Yo estaba dispuesto a pasar una turba para no perder la oportunidad de estar con ellos, ni la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy. Pero eso no es el gran amor de Tomás, ¿no? Es algo, como ya lo vimos en la serie sobre la paz y los enemigos, es algo sobrenatural que Dios pone en nuestros corazones. Servíos los unos a los otros por medio del amor. Esto es la fe. En todo tiempo ama el amigo. El hermano ha nacido para el tiempo de angustia, para el tiempo de adversidad, ¿no? El amor no busca lo suyo propio. Y las palabras se pueden modificar en el argumento. Hay más en esto. Pero lo que estoy diciendo es esto. Comienza de forma tan sencilla. Entonces te pregunto, ¿tienes tú algún verdadero amigo cristiano presente aquí el día de hoy? Espero que sí. Con el cual tú estás aprendiendo a practicar esta realidad. Y luego, si me dices que sí, entonces, ¿tienes la gran ambición de no fallarte a ese enemigo? De no fallarte a ese amigo, mejor dicho, de no fallar a tu Señor, de no convertirte en un enemigo, porque tristemente así sucede, ¿no? A nosotros nos ha sucedido, ex amigos. Nosotros los tenemos, ¿no? Pero no eran realmente amigos, de otra forma eso no habría ocurrido. No eran amigos de esta índole. Y si tienes a un solo, tienes la gran ambición, la santa ambición de tener a otro, a dos, a tres o a más, a no poner límites. Tú y yo ni escogemos a estos amigos, lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Yo me he preguntado, yo he tenido una vida muy interesante para ustedes que no conocen el trasfondo de ese gringo. Viví en el Medio Oriente, conozco la cultura musulmana, el comienzo de yihad estaba en Irán cuando nosotros vivimos en ese país, conozco la cultura europea, viví más joven muchos años de mi vida en Europa, estuve muchos años en el mundo de la música y rock and roll. Y créeme, yo tengo algunos amigos muy raros. Algunos amigos. Yo me he preguntado, cuando hay más que uno de esos, me he preguntado, ¿cómo llegamos a ser amigos? No sé si me explico. Dios lo hizo. Dios escogió a mis amigos, ¿no? Y Dios escogió a tus amigos. Potencialmente, yo espero que sea realmente para concluir el día de hoy. Tus amigos aquí están. Si tú no puedes amar a las personas que están aquí, tú no amas a Cristo. Esto es lo que hemos visto. Cristo no es tu amigo. Cristo no puso su vida en lugar de tu vida. Así de sencillo.